Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, Clínica Universidad de los Andes. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sura, tu próxima buena decisión. Y Book, software de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición del programa que hacemos en miércoles 25 de marzo, en total cuarentena aquí en nuestras casas. Y saludo en su domicilio también a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿estás por ahí?
Sí, Mónica, ¿cómo estás?
Bien, estamos haciendo este programa ya sin ningún contacto con nuestra oficina normal, José, donde nos veíamos siempre.
Sí, es raro esto, partir viéndonos solo empezando el programa y no antes. No nos podemos saludar ni de codo ya.
Ya ni de codo, ni de pie ni de codos. Bueno, la situación se mantiene más o menos igual en términos del coronavirus. Hoy día se esperan importantes anuncios dependiendo de la cifra. Ayer llegamos ya a los 900 y tantos pacientes, ¿no, José?
Sí, 922 pacientes contagiados por este coronavirus. Sube bastante, 40 de ellos, ojo, están hospitalizados en ciudades en cuidados críticos y 17 ya, según el Ministerio de Salud, se han recuperado del coronavirus a nivel nacional. Son parte de las cifras que dieron ayer.
¿Y cómo va a estar la meteorología en esta jornada? A ver si nos acompaña las temperaturas.
Mira, en la mañana y sobre todo en la noche ya está haciendo un poquito más de frío, sobre todo aquí en la capital. A esta hora hay 11 grados de temperatura, pero la máxima va a ser agradable. Van a ser 28 grados de temperatura, algo de nubosidad durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante los próximos días. Se mantiene los 28 grados, por lo menos hasta mañana, aquí en Santiago. ¿Te cuento de Valparaíso?
Sí, dale.
A esta hora hay 15 grados, se espera nubosidad parcial, neblina también, sobre todo durante la mañana, y va a ir variando a nublado. La máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura. Estas temperaturas máximas se mantienen, 19, 18 grados, y la nubosidad llegó para quedarse en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos un poquito más al sur, a Concepción, hay 14 grados de temperatura, hay neblina en estos momentos, que va a ir variando a despejado. La máxima va a llegar hasta los 22 grados de temperatura en Concepción, y así se va a mantener por lo menos para los próximos días. Y por último, contarles de Puerto Montt, que hasta ahora tiene 9 grados de temperatura, algo de neblina, está cubierto. La máxima va a llegar hasta los 20 grados y se espera también nubosidad parcial para la tarde. Estos 20 grados se mantienen para los próximos días hasta por lo menos el sábado, cuando probablemente vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt.
Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos, hagamos los titulares.
El gobierno suprimió los plazos de atención en GES y fijó un tope de precios para el test del COVID-19. En Espacio Riesgo se habilitarán en una primera etapa 280 camas clínicas básicas que estarán operativas en 15 días. El alcalde de Rapa Nui alertó de una falta de infraestructura para tratar a pacientes con COVID-19 y pidió decretar toque de queda total. Estoy más preparado para fabricar ataúdes que para salvar vidas, señaló Pedro Edmund, quien además denunció que si bien le enviaron 500 test reactivos, no se enviaron las pipetas necesarias para realizarlos. La Cámara de Diputados despachó a ley la reforma que aplaza el plebiscito para el 25 de octubre, mientras sectores oficialistas advirtieron un problema en las fechas de la recalendarización electoral, en la oposición acusaron un intento de boicotear el proceso constituyente. El alcalde de Corral confirmó la muerte de 6 tripulantes de una embarcación que colisionó en la bahía de esa comuna ubicada en la región de Los Ríos. Se apunta a la escasa visibilidad por la neblina presente en el lugar como una de las causas de este lamentable accidente. En noticias del mundo, China registró menos de 4.500 contagios de coronavirus activos. La Comisión Nacional de Sanidad informó que hasta la pasada medianoche, hora local, se diagnosticaron 47 nuevos contagios, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, y 4 muertes también. Y la Casa Blanca y el Senado acordaron el mayor plan de rescate económico ante la crisis por el coronavirus en Estados Unidos. El principal asesor económico del presidente Trump, Larry Kudlow, calificó el acuerdo como el programa de ayuda más grande de la historia de Estados Unidos, que contempla un paquete de $2 billones. 7:04 a.m.
Muy bien, mucho que comentar. A ver, primero, revisemos un poco la situación del coronavirus en el país. A ver, hasta ayer 922 casos, como tú decías, 176 más que la jornada anterior. Hoy día a las 9:00 a.m. se supone que de nuevo se va a dar un nuevo informe, o un poquito pasado las 9:00 a.m, con más detalles, porque ayer se reunió la mesa social COVID-19 con el ministro Mañalich, y le pidieron que cuando se hagan estos reportes sean con mayor información respecto de la edad de los pacientes, la ubicación de los pacientes, en fin, diversas circunstancias que nos podrían ayudar a entender un poco más lo que está pasando. Les cuento que el gobierno, de acuerdo a lo que dice el Mercurio, se está preparando para decretar una cuarentena obligatoria en los cuadrantes de la comuna del sector oriente de la capital. En algunos cuadrantes, todavía no se habla de comunas concretas o completas, más bien, pero sí se habla de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia. Son medidas que no ha descartado ni el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ni el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Se dice que lo que están haciendo por ahora es implementar una manera de que estas cuarentenas obligatorias o restricciones de circulación o cordones sanitarios en lugares tan poblados como estos sectores de la región metropolitana tengan toda la manera de implementarse de la manera correcta, es decir, que no rompa el abastecimiento, por ejemplo, que la gente que tenga productos en el supermercado, farmacias, que funcionen las empresas de servicios básicos, las bencineras, entre otras. Recordemos que la actitud del gobierno ha sido la de, o el plan del gobierno es hacer estas cuarentenas progresivas. Ya sabemos que hay en Chillán, en San Pedro de la Paz, en la Isla de Pascua, por ejemplo, pero lo que quieren y la presión de los alcaldes que están en esta mesa social es que se haga de forma nacional, y poco a poco el gobierno se ha ido convenciendo de esta idea hasta a medidas más restrictivas, sobre todo por el salto que se pegó de 176 nuevos contagiados en el país el día lunes para llegar a los 922. 40, decías tú, Josefina, están hospitalizados con cuidados críticos, 17 ya en recuperación, y el 58% de ellos está en la región metropolitana, lo que ha generado, eso sí, igual es una disminución de los nuevos casos en el sector oriente de la capital. Vamos a estar conversando un ratito más con el rector de la Universidad Católica, con Ignacio Sánchez, que está también en esta mesa social COVID-19. Allí estuvo la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, que le entregaron minutas al gobierno pidiéndole que hiciera más cordones sanitarios y que solamente pudiera entrar a estos sectores algunas personas, excepciones muy, muy calificadas. Y como les decía yo, el gran problema es mantener la situación de abastecimiento a esos sectores.
Claro, y el problema es cómo se hace eso. Por lo menos lo que dice hoy día el Mercurio es que por lo menos el Ministerio del Interior, Defensa y el Ministerio de Salud están trabajando en conjunto para ver cómo se puede implementar de mejor manera estos cordones sanitarios o cuarentena. Se habla de cordones sanitarios, como tú decías, en el sector oriente principalmente de la región metropolitana, que se ha visto mayormente afectada por los contagios de coronavirus, y este trabajo que están realizando los diferentes ministerios es para poder coordinarse en que nos falta abastecimiento, los productos de primera necesidad, planificar la distribución de los puntos de control, y en el caso del Ministerio de Salud diseñar un control de emergencia sanitaria. Así que en ese escenario, por lo menos, es que al parecer la autoridad se está preparando para decretar cuarentena en algunos cuadrantes de la comuna, sobre todo en la zona oriente de la capital, y ello podría a lo mejor implicar toque de queda, como lo hemos visto en Rapa Nui, si vemos ejemplos de otras zonas donde el toque de queda ya parte a las 2:00 p.m. producto del primer contagio en Isla de Pascua, contagio que preocupa, considerando las condiciones que tiene la isla para poder tratar a estos casos de COVID-19. Lo mencionábamos en titulares, el alcalde de Rapa Nui está muy preocupado por esa situación. Él dice que estaba más preparado para fabricar ataúdes que para salvar vidas, y denunció que, claro, le llegaron test para poder detectar el coronavirus, coronavirus, pero el problema es que faltaron las pipetas necesarias para poder realizar este test, así que no está tan fácil la condición en Rapa Nui. Y si vemos entonces a nivel nacional cómo se ha actuado respecto a los lugares donde tienen contagios, por ejemplo en Chillán con cordones sanitarios, en Rapa Nui donde se está alargando el toque de queda, a lo mejor podríamos sacar algo de eso para que se implemente en el sector oriente, por lo menos por el momento, para evitar la propagación del contagio del COVID-19 a nivel nacional.
Sí, bueno, esas son medidas que al parecer el gobierno va a decretar en las próximas horas, ¿eh? Así que yo estaría atento al informe que dé hoy día el ministro Mañalich cuando da el número de casos y las nuevas medidas, porque al parecer ya hay bastante consenso al interior del Ejecutivo de esto, que esto tiene que ser así. Yo escuché las declaraciones del alcalde de Rapa Nui, pero me parecieron un poco inconsistentes, porque en algunos medios declaró que no habían llegado las pipetas para hacer los exámenes en Rapa Nui, y en otras dijo que no habían llegado suficientes reactivos. Entonces yo creo que igual hay que aclarar un poco lo que está pasando en Rapa Nui. Que no estén llegando aviones a Rapa Nui lo pidió el propio alcalde. Yo recuerdo que él pidió que no llegara más gente a Rapa Nui, que se aislara Rapa Nui. Ahora dicen que no tienen aviones, que no tienen insumos médicos, en fin. Habría que averiguar bien la situación. Entiendo que el único caso que está en Rapa Nui es una mujer que está estable, que es joven, que no tiene mayores síntomas. Y el problema es la cadena de contagio. ¿Cuánta gente en Rapa Nui tendrá ya el virus? Y lo que entiendo igual que, independiente que te hagan el test en una ciudad, igual que en Santiago, esto igual va a ir al ISP, y ahí es cuando se demora. Y ese es el problema que hay con el ISP, que independiente de que estuviera todo el material para hacerse el examen en la propia Isla de Pascua, la situación igual tardaría varias horas en poder aclararse la cantidad de casos que están contagiados.
Y un punto que vale la pena destacar es el valor del test, que lo fijaron en 25.000 pesos a nivel nacional. O sea, ese es el valor fijo sin convenio, en el fondo.
Si uno la gente que está en Fonasa no paga nada.
No paga nada.
Solo pagan los privados.
Y los que tienen ISAPRE, claro, los que tienen ISAPRE, si tienen un plan medio, decía el ministro, van a pagar como, no sé, 10.000 pesos. Es muy poco lo que se va a pagar, pero es bueno, considerando las peticiones que estaban haciendo los alcaldes, que aparte de pedir que se hiciera el test gratis, no va a ser gratis, pero va a ser bastante más bajo el valor que tiene actualmente, están pidiendo también fijación de precios para productos de primera necesidad, y están solicitando información inmediata al MinSA al respecto, también de nuevos fallecidos para poder asistir a las familias. Ayer veía en las noticias que Katy Barriga, la alcaldesa de Maipú, llegó al funeral de una de las fallecidas. Estaba sola porque la familia estaba en cuarentena. Así que lo que piden los alcaldes es mayor información respecto sobre todo a los fallecidos para poder asistir a esas familias de los contagiados que lamentablemente fallecen producto de este COVID-19.
Bien descriterio, a mí me pareció un descriterio que una alcaldesa mostrara fotos de la vida privada, de una situación privada de una persona en particular en el cementerio, sobre todo que ni siquiera estaban presentes su familia. Ella dice que lo dijo por hacer la denuncia o para hacer conciencia, pero yo no sé si se pueden utilizar elementos de la vida privada de una persona, en este caso un fallecido, para tomarte este tipo de imágenes y hacer declaraciones de prensa. No sé, me pareció que eran un poquito
extraño, por decirlo bajo.
O sea, bastante, con bastante discriterio, porque ella tiene poder como alcaldesa de hacer determinadas cosas que otras personas no pueden, y quizás abusó un poco en ese sentido de ese poder que tiene. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, baja entonces el precio del test, pero además el gobierno ha decidido suprimir los plazos de atención para el GES, ¿ya? Que son estas enfermedades que el gobierno tiene que atender y tienen un tiempo determinado para atenderse. Esto de alguna manera va a descomprimir el sistema y también va a hacer que haya nuevos contagios, porque las personas que utilizan el GES son personas que ya están enfermas, y si tienen que ir a los hospitales a hacerse los tratamientos, podrían entonces al mismo tiempo quedar contagiadas del coronavirus. Ese es el lado positivo, pero fíjate que a mí me llamó la atención y quiero destacarlo para ustedes, algunas cifras. Fíjense que estamos muy preocupados de la cantidad de personas que han muerto, ¿no? A raíz del coronavirus. No sé, estoy pensando en Italia, en España, donde por ejemplo, en Italia ya van 6.800 personas, en China han muerto 3.200, en Francia 1.100. Pero fíjense que el año 2018, un año normal chileno, fallecieron 26.000 personas, 26.000 personas en lista de espera auge, no, perdón, en lista de espera nomás, de las cuales 1.000 eran auge, 1.000, es decir, es lo mismo que se podría estar llevando en este minuto en Francia el coronavirus. Es verdad que las muertes por el coronavirus se han producido en pocas semanas, esto contempla solo un año, pero igual la cifra de fallecimientos en lista de espera es tan importante como pudiera ser esta pandemia que nos preocupa tanto, y es un dato que a veces uno pierde la noción en la emergencia, ¿no? Así que ojo con aquello, porque se van a suspender algunas y se está viendo qué patologías. Evidentemente no se van a suspender las patologías graves, las que tienen que tener una atención
urgente.
Se van a posponer cosas como cirugías de cadera o prestaciones oftalmológicas, pero no temas como cáncer o cáncer infantil, en fin, que tienen un manejo que no se puede abandonar. También el gobierno decidió tomar el control de la gestión hospitalaria de las clínicas privadas, y esto va a permitir que ellos puedan organizar y canalizar las camas, porque las camas ya se estiman que si los contagios llegan a eso de los 40.000, se van a necesitar 4.000 camas UCI y se podrían llegar a sumar 2.000, sumando los pabellones con estas medidas que está tomando el gobierno de integrar camas de los sectores de los hospitales privados al sistema público para que ellos los puedan gestionar y priorizar. De hecho, ya se inauguró el espacio riesgo, no sé si viste, sí. 800 camas en lo que se va a llamar la ciudad hospitalaria de Huechuraba, que va a atender a pacientes mayores de 18 años de FONASA que requieran un nivel de hospitalización básico. Son 38.000 camas en el sistema público y privado, y por eso se van a agregar 4.000 adicionales, dijo el presidente Piñera. Y son camas que van a estar tanto en el espacio riesgo, por ejemplo, como en diversos hoteles. En el O'Higgins hay 1.120 habitaciones ya dispuestas en Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y la Metropolitana. Y ahí van a estar personas que requieran estar aisladas durante la cuarentena y a lo mejor no tengan los medios o las circunstancias, no tienen gente que los pueda cuidar. Bueno, van a estar ahí en este recinto con los cuidados básicos. Son para las personas que no se ven sumamente afectadas por el coronavirus.
Y yo te quiero dar datos.
Sí.
Datos del informe de situación de COVID-19 que elabora el Ministerio de Salud. Dale. Sí, tiene una serie de antecedentes que vale la pena destacar, porque ellos tienen datos por lo menos hasta el 23 de marzo, que indican, ¿sí?, por ejemplo, que dio positivo del total de personas del mundo del universo acá en Chile, un 51% mujer, el 6% es adulto mayor y el rango etario se ubica entre los 30 y los 44 años, representando el 43% del total de las personas. El documento elaborado principalmente por el Departamento de Epidemiología del MINSAL establece además que los más altos índices de notificación corresponden a las regiones del Ñuble, después sigue la Araucanía y después la Metropolitana. Y claro, el informe indica...
Sí. Dime. No, en proporción a la población, hay más contagiados en Ñuble que en la Metropolitana.
Sí, es impresionante, pero ahí, bueno, en el caso del gimnasio se fue propagando.
Exacto, y los jóvenes están mucho más contagiados en esta primera etapa que el adulto mayor, que es el gran persona de riesgo, ¿no?
Claro, un 6% es adulto mayor, llama la atención, y es bueno igual, porque los adultos mayores son los que corren más riesgo con estos casos de COVID-19. Lo que informa también este documento es que 10.768 casos sospechosos tenían, y de esos, 922 han resultado confirmados, verificándose al respecto una tendencia al alza, lo que es malo, pero considerando la cantidad de test que se hicieron y la cantidad de sospechosos, bueno, a lo mejor no es tan terrible. Por otra parte, el Departamento de Epidemiología identifica, por ejemplo, la cefalea, la disnea y la tos como síntomas frecuentes, las cuales aparecen en más del 50% de los casos, mientras que la fiebre solo se ha detectado en un 9% de los registros, algo que llama la atención porque todos te decían, bueno, si tienes fiebre alta, anda al doctor.
No, y pero lo peor de todo, José, es que acuérdate de los controles que pusieron en el aeropuerto, eran de temperatura.
Sí,
y solamente el 9% de los que tenían coronavirus tenían temperatura, o sea, puede haberse nos pasado muchísimos miles de pasajeros que llegaron, porque además dicen que el país donde más se declara como haber estado para los contagiados es España. O sea, ¿cuánta gente estuvo en España, llegó acá y solamente un 9% de los registros le detectó fiebre. Cefalea, dolor de cabeza, disnea, dificultades para respirar y tos son los síntomas más frecuentes ahora. Estos síntomas van cambiando mucho. Es difícil saber y reconocer el coronavirus. Así que grábese esas tres síntomas que se están dando con mayor frecuencia en nuestro país. Y también el hecho de que, como no tenemos los test suficientes todavía, puede haber un subdiagnóstico importante en el número de casos, pero de eso ya sabremos hoy en el informe que hace el gobierno todas las mañanas. Bueno, vamos a ir a una pausa. Pero queremos aprovechar en esta pausa de saludar a una cumpleañera fantástica, que es la reina del soul, Aretha Franklin, porque que en 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, el año 2008, y fue merecedora a lo largo de su vida de 18 premios Grammy. La vamos a recordar con la canción Think de Aretha Franklin. Voy a ponerme el retorno más alto para escuchar a esta magnífica, a esta reina del soul. Y con su música nos vamos a la pausa, porque en BCI saben que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, seamos diferentes. Y memoriza y guarda el siguiente número. Puede salvar tu vida ante una emergencia. Llama al 22-826-1111 y el equipo de rescate de Clínica Universidad de los Andes reaccionará de inmediato para llegar a ayudarte donde estés. Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Y los negocios que impactan a la sociedad ocurren en el mundo digital. Entel Corporaciones, un completo ecosistema de soluciones y servicios tecnológicos para impulsar la aceleración digital de tu empresa. Conoce más en entel.cl. Chao, Josefina. Nos vemos mañana. A continuación vienen Los Infiltrados. No se vaya.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, buk.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 minutos. Estamos ya con nuestros infiltrados de hoy, a quienes saludamos de forma remota, a distancia. Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Mónica. Bien, ¿y tú?
¿De qué vamos a hablar, Juan Pablo?
Hoy vamos a hablar de la bomba de tiempo india y de la cuarentena más grande de la historia que se está llevando a cabo en ese país.
Sí, empezó cuando recién, ¿no?
Empezó, sí, ahora. Están en su primer día de cuarentena. Son 1.300 millones de personas, digamos, encerradas en sus casas. Así que es un escenario bien
de bien película, complejo, pongamos. Bien de película. Sí, como lo que estamos viendo todos por acá también. Sebastián Exacto. Minay, periodista de la Tercera PM, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Mónica, hola JP. Acá desde el límite sur de una de las comunas más infectadas de Santiago. Los saludo, lo echo de menos también.
Sí, quizás cuando nos volveremos a ver, a no ser que sea por medios digitales. Oye Sebastián, partamos con lo tuyo, si te parece, porque entiendo que tú reporteaste todo lo que tiene que ver de cómo ha ido avanzando el contagio en Chile y si algo se podría haber hecho para haberlo parado más o antes.
Sí, yo no juzgo a nadie, pero les traje algunos gatitos para poder ilustrar algunos de los casos más llamativos y aquellos que también han tenido impacto en el aparato público y entre nuestros líderes políticos. Yo te estaba escuchando recién con la Josefina y solo le agrego dos cosas a lo que ustedes estaban contando. En la minuta del comité asesor que aconseja al gobierno, el día sábado, un día antes de la mesa social,
¿sí?
Ahí se hacía la advertencia de que todavía existía una tardanza de entre 48 y 72 horas en promedio para los resultados de
sí.
el Instituto de Salud Pública que entregan esta cifra de contagiados.
La ley,
un poco todo lo,
sí.
Claro, es para complementar un poco lo que tú decías, Mónica, de que cuando sí. nos entregan las cifras oficiales ya vienen con un retardo, con un atasco, y además, como bien dijiste, que se sabe muy poco del volumen de contagiados por la falta de test, digamos,
uh-huh.
y que el 90% no están en recintos asistenciales o bajo supervisión de personal sanitario. Anoche se cumplió este plazo dado, bueno, entre paréntesis y comentario aparte, que tengan que bajar los Pumas a la ciudad para que la gente entienda que tengan que quedarse en la casa. Yo estoy esperando que bajen los amigos del Puma a buscarlo, te lo juro. Anoche se cumplió el plazo.
Yo tengo ahí una interpretación más positiva. Yo creo que el Puma bajó porque nos quedamos en la casa, porque hay gente que igual ya está tomando conciencia. O sea, al menos yo no he salido, no sé, de hace ya prácticamente 2 semanas.
¿En serio? Yo llevo 11 días encerrado. Cuando salga de acá voy a salir blanco, yo creo, no sé. Oye, anoche se cumplió este plazo que dio el gobierno el domingo para que regresaran a Santiago todos aquellos, me voy a borrar el adjetivo, todos aquellos seres humanos que fueron a la playa el fin de semana.
Sí.
El viernes pasado ya llevábamos 4 días en fase 4.
Uh-huh.
Ya teníamos el primer fallecimiento y al lado de Argentina un éxodo playero similar había obligado a tener cuarentena. Sabes que yo estaba viendo las cifras, se las había reporteado con la gente de la autopista de la ruta 68. ¿Ustedes saben cuánta gente salió y volvió el fin de semana?
¿Cuánta?
Solamente entre el viernes y el sábado. Las cifras son menores a un fin de semana de verano, obviamente, pero para que tomemos en cuenta las dimensiones, porque esto tiene que ver con el desplazamiento de personas. Solamente entre el viernes y el sábado, entre la autopista del Sol, la ruta 68, estamos hablando de casi 33.000 vehículos. Yo no sé por cuánto se multiplicará, por 4, por 5 personas, por 3,
sí.
para sacar un volumen de personas que se movilizó. Recordemos que el fin de semana se tuvo que hacer un llamado para que regresaran. Pues bien, solamente entre el domingo y el martes están regresando una cifra de 35.000 personas y la gente sigue viajando porque no ha bajado mucho esto en relación al fin de semana. Y ¿por qué se lo contaba? Porque también es una forma de tener en cuenta las dimensiones del asunto. Fíjense que durante el fin de semana también hubo mucho debate de gente que uno consideraba bien ilustrada, que realmente justificaba la decisión de irse a su segunda vivienda, a su casa, a la playa. Yo me acuerdo que hubo un hilo donde estaba Marta Lagos que preguntaba por qué no se podía ir uno para la playa.
Mm.
Y vimos casos de 2 parlamentarios. Yo hablé con los dos, con este uh-huh. diputado Udi Osvaldo Urrutia y con este diputado Evropoli Francisco Undurraga.
Sí.
El primero se defendía diciendo que vivía en Reñaca.
¿Ya?
El segundo argumentaba de que tenía casa hasta hace 20 años de Roca Santo Domingo, pero insisto, yo no juzgo, pero no encontré ningún argumento que fuera consonante con esto de cuidarse para no contagiarse ellos ni para no contagiar a los demás. La esposa del diputado Urrutia señalaba en televisión de que bueno, ya estamos contagiados nosotros, creo yo. No hay, como que no hay nada que hacer, ¿me entiendes?
Mira, yo creo que hay determinados casos donde podría justificarse. Yo, bueno, uno conoce de todo, ¿no? De la conversación es esta. Pero hay personas que son inmunodeprimidas y que ahí conozco un caso en particular que quisieron sacar a esta persona de Santiago porque les dio miedo que había demasiado contagiado en Santiago. Y esta es una persona inmunodeprimida y tenía una casa que está súper aislada en un balneario, no para el norte, para el sur, y prefirieron ponerla ahí para que no tuviera contacto con nadie, básicamente, y para para que todos los alimentos y todo lo que esa persona pudiera recibir estuviera alejada de los principales centros de contagio, que es el sector oriente de la capital, ¿o no? Básicamente. Entonces, ese yo lo encuentro algo justificado. De hecho, el gobierno, bueno, ayer a las 10 de la noche terminó el plazo para volver. Que no volvió va a tener multa, va a tener reprimendas, digamos. Pero sí se pudieron quedar los adultos mayores que son población de riesgo, igual que un inmunodeprimido. Ellos sí se podían quedar en la casa de la playa. Porque son personas que tienen que alejarse de donde están el mayor número de contagiados, básicamente. El tema son los servicios sanitarios. Si una de esas personas requiere ayuda médica, una, no la va a encontrar, porque no hay, desgraciadamente, en muchos sectores de nuestro país, y dos, puede él contaminar, como viene de Santiago, esa localidad.
Bueno, ese era el conflicto, que se corría el riesgo de que recargara los servicios de salud locales, y por eso mismo vimos escena donde gente en alguna localidad del país bloqueaba los accesos a sus comunas. De hecho, creo que el fin de semana hubo esta escena en que un viajero indignado porque no lo dejaban pasar, sacó un arma de fogueo y disparó al aire. Entonces, bueno, pero en este caso estamos hablando de parlamentarios. Por ejemplo, el diputado Ruta me contaba que había ido con la señora, yo no sé por qué no salió solo, en vez de salir los dos, fueron hasta comprar a la feria, me dijo que había usado mascarilla y todo lo demás. Ese día estaba decidido ir al Congreso, después recapituló y mejor no fue al Congreso el lunes, pero sí volvió el martes. Y el diputado Andurraga andaba, según lo que me contaba él, había salido solamente a comprar un termómetro, pero igual hubo una polémica respecto a las decisiones que toman los líderes de opinión. ¿Y sabes tú cuánta gente hay bajo cuarentena en el Congreso?
¿Cuánta?
En el Senado, que yo sepa, hasta ayer había 3 senadores.
¿Ya?
El senador Carlos Montes.
¿Pero con cuarentena de precaución como la mía?
Es que hay distintos casos. Por ejemplo, el senador Isabel Allende tiene una enfermedad respiratoria que la coloca dentro de un grupo muy vulnerable. Y ha estado más de alguna vez con alguna complicación.
Ya.
El senador Carlos Montes lo enviaron a la casa por cuarentena preventiva por estar en el grupo de riesgo.
Ya.
Él ha posteado en sus cuentas de redes sociales que está haciendo actividad parlamentaria con mascarilla. Y entiendo que se ha agregado a la lista del Senado la senadora Ubi en Asombea porque había estado en alguna actividad con el intendente de Los Ríos, quien a su vez estaba contagiado. Pero en la Cámara de Diputados ya hay 40 entre diputadas y diputados con cuarentena por distintas razones. Algunos por razones preventivas, otros por salud, otros como este diputado Ubi, Gustavo Sangüesa, que lo enviaron a la casa después de que se supo que había estado en este célebre matrimonio en Chillán el sábado 14, donde hubo un foco contagio. Ya ayer había 43 diputados menos, y ahí está ese temor de cuánto tiempo más va a poder funcionar normalmente el Congreso, si ahí circula y circula gente. Curiosamente, en ese listado, me chequeaban ayer desde la Cámara de Diputados, no se encontraban ni los diputados Urrutia ni Undurraga dentro de esa cuarentena preventiva, ellos están yendo a volver a trabajar igual. Todo esto también tiene que ver, guarda relación con cómo se ha propagado también a nivel de autoridades públicas. Creo que todos están al tanto ya de lo que había ocurrido con la Seremi de Salud de la Araucanía. Hay una investigación de la Fiscalía por haber contagiado a un número importante de funcionarios. Así que hay que tener ojo. Probablemente las medidas se vayan endureciendo un poco más, pero deja ser preocupante cómo esto alcanza ya un número importante de funcionarios públicos en distintas regiones. Recordemos que ahí en la novena región está casi todo el aparato fuera de juego, digamos, literalmente para abajo.
Bueno, dicen que hoy día vienen medidas más restrictivas, al menos para algunos sectores, ¿no? Del barrio alto de la capital, del sector oriente, comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Annechea, Providencia. Así que a ver cuál es la cifra, y dependiendo de la cifra, evidentemente que el gobierno irá a tomar nuevas medidas, porque claro, las cifras asustan bastante, y ayer fue un número considerable, y probablemente estamos en 922, nos falta poco para llegar al millar. Gracias, Sebastián Minay. Vamos con India y Juan Pablo Iglesias.
Con India, con el la bomba de tiempo que decía yo. Ayer la OMS señaló que el epicentro de la pandemia podía ir trasladándose hacia Estados Unidos porque ahí ha explotado los casos. Pero el caso de India es una situación preocupante. Hasta ahora hay pocos casos, hay 536 casos y 10 muertos, bastante poco comparados con otras partes, y considerando la población, son 1.300 millones de personas. El primer caso se detectó a fines de enero. Por lo tanto, aparece como una situación medianamente controlada comparado con otros lugares. Pero pese a ello, los casos han venido subiendo en el último tiempo y hay mucha preocupación, lo que llevó a que el primer ministro decidiera esta cuarentena de toda la población, los 1.300 millones. Hay un tercio de la población mundial en cuarentena y India aporta su buena cantidad, digamos, con 1.300 millones en este encierro que parte hoy y fue anunciado rápido, o sea, entre el domingo y hoy se concretó este proceso. Así que mucha gente quedó parada en lugares donde estaba, porque en India hay mucho movimiento interno, digamos, por lo tanto, la situación no es fácil. Pero el riesgo, básicamente, y Modi lo dijo ayer al anunciar la cuarentena, que tenemos que permanecer 21 días encerrados si no queremos que India retroceda 21 años, digamos. Porque el riesgo es que esta situación explote y pese a los pocos casos hay algunas razones que según algunos podrían explicar esta situación. Uno, la baja cantidad de tests que se están realizando en India. Van 20.000 tests comparado con los casi 300.000 que se hicieron en Corea, que sabemos que es el que más ha hecho, pero en Italia se han hecho 148.000. Para la población india la cantidad de test es bastante poco y las posibilidades de hacer muchos test también es limitada por las capacidades de los laboratorios, que ese es el otro problema que tiene India, las limitaciones de su sistema de salud. Es un sistema de salud donde se ha invertido poco en los últimos años, donde hay poca infraestructura, hay dos camas por cada 100.000 habitantes, comparados con bastante poco para un país como ese, donde hay 8 doctores por cada 10.000 habitantes, en Italia son 41, por ejemplo. La situación no es fácil. A eso se suma la densidad poblacional, digamos, que uno sabe de India el nivel de densidad que hay, son más de 400 personas por kilómetro cuadrado, digamos. Nosotros aquí tenemos como 20 y tantos, digamos, por kilómetro cuadrado, o sea, esa es la relación. Y eso aumenta el peligro de contagio, porque este distanciamiento social que se ha planteado y que el mismo Modi planteó ayer.
Claro, mucho más difícil el lugar como India.
Es difícil de concretar, digamos. Mm. Incluso la cuarentena, algunos advierten, podría aumentar el riesgo, porque hay muchas habitantes que viven en situaciones bastante hacinadas, digamos, producto de esta misma densidad habitacional. Hay casas de una habitación con 6 o 7 personas viviendo en ellas, digamos. Por lo tanto, los riesgos de que incluso la cuarentena pudiera terminar agravando el problema están presentes. Algunos han señalado que incluso algunas columnas en los diarios indios señalan que India es inmune, o no inmune, pero sí tiene alguna defensa natural, que es el calor. Uh-huh. Que se ha planteado y se ha puesto en duda en varias partes, digamos, si efectivamente eso representa una limitación o no. O sea, para que el virus siga creciendo. Así que ese es otro riesgo que enfrenta el país. Pese a eso, hay unas características que son positivas. El hecho de que la población india es bastante joven. Hay cerca de un 8% de la población que tiene más de 60 años. Por lo tanto, si la población de riesgo o de mayor riesgo es la población adulta, en India podría no ser, o sea, podría ese ser una característica positiva, digamos, que evite que la tasa de mortalidad crezca mucho. Pero eso no va a impedir que los contagios sí aumenten. Por lo tanto, el riesgo de que India se convierta finalmente en una verdadera bomba de tiempo, como yo decía, es grande. Hay que recordar que en el caso de la gripe española, en India murieron más de 17 millones de personas, de un total de casi 50 millones que murieron en el mundo. Por lo tanto, más del 30% o 35% de la población del total de muertos fueron de India.
Gracias, Juan Pablo, por el informe sobre India. Y simplemente antes de cerrar, mencionar que en el país acaba de salir que España ha superado hoy a China en muertes por coronavirus, llegando a 3.434 fallecidas durante la crisis sanitaria. El gobierno dice que confía en levantar alguna restricción a partir del 11 de abril y Cataluña ya supera a Madrid como la comunidad con más casos nuevos. Así que hay muchísima preocupación porque ya España, o sea, los países europeos están superando incluso al propio contagio inicial en el número de fallecidos. China solo llegó a las 3.277 personas fallecidas, Italia está en 6.800 y España ya llega a las 3.400 personas. Lamentables números que estamos viendo del viejo continente. Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti, Mónica.
Gracias, Sebastián. Chao, no sé si estás ahí todavía en la línea. Sí.
Sigo acá, firme al pie del cañón. Chao. Ya, y leo por acá que dicen que también el príncipe Carlos dio positivo en un test, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, pues recién en Twitter algunas cuentas británicas estaban compartiendo esa información.
El juez Baltasar Garzón.
Bueno, ahí. Y ahí el riesgo mayor es la reina. Que la reina está dentro del grupo de riesgo.
Impactante que la reina va a superar varias guerras y capaz que esta última le va a complicar más, ¿ah? Bueno, vamos a despedirlos, tenemos que irnos a la pausa. Muchas gracias, compañeros. Nos vamos a ir con la música de Elton John a propósito de la reina y de Carlos. Porque Elton John está de cumpleaños, cumple 73 años en esta jornada, también grupo de riesgo para el coronavirus. Bueno, ¿para qué hablar de...? Tiene todos los premios Elton John, Grammys, premios Brit, Globos de Oro, Tonys, 2 Oscar además. Tiene este hombre que tiene una carrera de más de 60 años, 30 álbumes y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Hoy lo vamos a recordar con esta canción que me encanta, que es Don't Go Breaking My Heart, como nos está haciendo el coronavirus, Elton John con Kiki D. Nos vamos a la pausa con los consejos de Sura, un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que tu empresa podría optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita Book, BUK.cl. Book, software de gestión integral en recursos humanos.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APP en 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Fondos administrados por Administradora General de Fondos Sura S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que se repita en el futuro. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Premios Salmón y Salmón APB calculados y entregados por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Esta es la primera frase de radio que puede salvar tu vida. Memoriza el siguiente número. 22-826-1111. Otra vez. 22-826-1111. Guárdalo en tu celular, porque ante cualquier emergencia, nuestro equipo de rescate estará siempre preparado para reaccionar y estar contigo. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:44 y estamos ya al contacto telefónico con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien es parte de la mesa social COVID-19. Rector, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mónica, muy bien. ¿Y usted, cómo ha estado?
Bien. ¿Cuánto de teletrabajo está haciendo usted como rector y cuánto no puede?
A ver, nosotros estamos, déjame contarle la universidad primero para que no me critique, estamos con un menos de un 10% de las personas en la universidad, casi todo en teletrabajo, docencia online. En el caso mío es más difícil porque tengo lo de la mesa, tengo que estar en la universidad, pero estamos tratando, en este momento estoy en la universidad, pero estamos tratando de llegar más temprano y estamos tratando de tener comunicaciones por Zoom desde la casa. Estamos implementando eso la dirección superior de la universidad. La gran mayoría de los miembros de la institución están en la casa, como le digo, en docencia, los profesores entregando su docencia online, y en teletrabajo los funcionarios. Así que ese es nuestro desafío.
¿Cuánto de fluidez y cuánto de continuidad de clases ha tenido la Universidad Católica? ¿O eso varía dependiendo de las carreras, de las escuelas, de los lugares?
Mire, nosotros tenemos una evaluación muy positiva de lo que ha ocurrido. En los últimos días tuvimos el balance, llevamos una semana y 3 días.
Sí.
Ayer más de 30.000 estudiantes en docencia online, con gran satisfacción de los profesores y de los estudiantes. Uh-huh. Nosotros tenemos la conducta de cumplir los calendarios. Voy a decir, si un ramo es martes, jueves, de 8:30 a 10, a las 8:30 el profesor inicia su clase, los estudiantes están conectados. Queremos que el horario, el calendario se mantenga para favorecer el orden y la programación para que los estudiantes puedan estudiar y preparar bien sus clases. Ahora, por supuesto que todas las actividades prácticas están suspendidas y esas se realizarán hacia fines de semestre, incluso durante el segundo semestre. Queremos tener una mirada de todo el año. Voy a decirle, por ejemplo, la carrera de teatro. Obviamente que la actividad práctica en teatro es fundamental. Las carreras de la salud, las carreras de educación.
Sí.
Entonces estamos viendo cómo adelantar ramos del segundo semestre que sean teóricos para poder aprovechar estos próximos 3 meses. Y cómo trasladar actividades prácticas de estos 3 meses para el segundo semestre. No cabe duda que nosotros vamos a tener que estar trabajando probablemente hasta enero, en el cierre del año. Y por lo tanto, noviembre, diciembre, enero van a ser meses muy activos, puesto que el retraso de estos meses vamos a tener que recuperarlo. Pero yo quiero hacer un reconocimiento a todos los profesores y estudiantes por el esfuerzo que hacen, y también decirle que tenemos un porcentaje importante de estudiantes que requieren apoyo de computadores, de conexión a internet, y estamos apoyando a cerca de 800 de ellos. Sabemos que hay más necesidades, estamos buscando las formas de apoyar a todos los que lo requieran.
Claro, precisamente eso lo quería preguntar, porque por ejemplo la Universidad de Chile se estaba preparando un paro, los alumnos están votando un paro porque claro, no, muchos de ellos no tienen posibilidades de conectarse bien, no tienen dinero, algunos vienen de regiones, viven quizás en situaciones que no tienen posibilidades de conectarse, no tienen buenos equipos, hay una inequidad en el acceso que genera lo digital, y también quería aprovechar de preguntarle porque precisamente por eso, si ellos no están sintiendo que reciben la educación que merecen o que esperaban, ¿qué va a pasar con los aranceles universitarios? Que es otro tema que también han levantado también muchos apoderados de colegios cuyos hijos no están yendo a clase.
Sí, dos cosas. Primero, toda la razón usted, en el sentido de que tenemos que bajar esas inequidades que usted describe muy bien. Para ello, nosotros tenemos varias estrategias. Primero, como le digo, cerca de 800 estudiantes han recibido becas de internet. Estamos aportando cerca de 20.000 pesos mensual durante este tiempo para aquellos que no tengan conexión a internet, para que puedan comprar esa conexión. Estamos viendo la mejor manera también, si es que algunos de ellos, en vez de el dinero, requieren los chips o los dispositivos. También tenemos un número, más de 200 estudiantes que están recibiendo computadores portátiles, laptops, en préstamo. Estamos adquiriendo más para aquellos que lo necesitan. Entonces, las necesidades son muchas. Yo espero que los estudiantes de la Universidad de Chile puedan tener también ese apoyo y evitar paralizaciones, pues yo creo que hoy día, más que paralizaciones, lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestro frente es trabajar desde nuestras casas y poner todo el empeño para avanzar en el proceso de aprendizaje. Ahora, en términos de los aranceles, hace sí. dos días enviamos un correo a todos los estudiantes de la universidad de pregrado, informando que teníamos mucha conciencia de que podían haber dificultades económicas que se presentaran en este tiempo. Nosotros, Mónica, más del 50% de nuestros estudiantes tienen beneficios, 25% uh-huh. gratuidad, otro 27% beneficios de préstamos, de becas. Por tanto, sabemos que hay mucha necesidad y ellos y otros más van a tener necesidad en este momento. Así que abrimos una postulación de emergencia para apoyo. Queremos evaluar caso a caso y queremos aportar el interés de nuestra universidad el mejor apoyo que se requiera para estos difíciles momentos.
Rector, usted participa de la mesa COVID, ayer tuvieron reunión, uno que nos cuente un poco de qué hablar, o sea, ya sabemos algunas cosas porque sí. Isquia Siches dio todo un punto de prensa, en fin, sabemos que se le está pidiendo bastante por parte del Colegio Médico al gobierno en términos de el cierre total de la región metropolitana, del Ñuble, más gratuidad de test, bueno, la fijación de los precios que ya se hizo, en fin, aislar la región metropolitana. ¿Cuál es el aporte que ustedes están haciendo como Universidad Católica en esta mesa?
Mire, lo que hablamos ayer primero, y este es el aporte nuestro, lo que hablamos ayer fue aumentar significativamente el número de exámenes, ¿ya? El número de testeos para identificar infectados y contactos con que se puedan contagiar. Desde las universidades hemos puesto a disposición estudiantes y profesionales para colaborar en eso, tanto nuestros laboratorios para aumentar el número de testeos como profesionales para ir en la búsqueda de los contactos y asegurar las cuarentenas. Yeah. Es muy importante, Mónica, seguir aumentando el número de test para poder conocer los contagiados y poder aislarlos significativamente.
¿Y qué hacemos con el cuello botella del ISP?
Bueno, el ISP tiene que mejorar su trabajo, pero también los laboratorios de la universidad, los laboratorios de algunas clínicas privadas tienen que poner a disposición su equipamiento y sus kits para llegar a tener un número mucho mayor de exámenes de los que tenemos ahora.
A ver, cuéntame eso. Parte, ¿hay ¿sí? clínicas que tienen kit de exámenes y no los comparten?
No, lo están haciendo, pero tenemos que desarrollar nuevas técnicas. Hay insumos que estaban por llegar y que están llegando. Yo creo que la disponibilidad está, de todas maneras. Me parece muy bien que se haya fijado un precio máximo. Me parece que debiéramos de ir hacia la gratuidad en el test para que el Estado pueda pagar los costos que los laboratorios privados tengan, ¿ya? Pero que el test, Mónica, no sea un impedimento económico el poder hacérselo, porque es muy clave determinar cuáles son los contagiados, ¿ya? Y cuáles son los contactos.
¿Y ustedes, como mesa técnica, saben el número de test que tendríamos que aumentar? ¿Cuánto estamos haciendo y cuánto, a dónde tendríamos que llegar?
Bueno, estamos llegando como a 4.500 y ojalá pudiéramos duplicar esa cifra a la brevedad.
¿Ya? ¿Brevedad a 2000 test. ¿Una semana?
Bueno, los próximos días, sí. Esto es muy importante que se haga en los próximos días y hacia eso se está trabajando. ¿Ya? Ahora, las cuarentenas localizadas, también fue el tema de ayer, conocer las regiones, conocer dentro de las regiones qué comunas. Hoy día en el diario aparece que se está evaluando, por ejemplo, en el sector oriente, sí. hacer una cuarentena más localizada. Sí. Ya usted sabe que Puerto Williams, sí. Rapa Nui, San Pedro La Paz, etcétera, se están focalizando en algunas zonas. Yo creo que esa es la estrategia más adecuada hoy día. No podemos descartar que en unos días más haya que hacer cuarentenas más generalizadas, pero restricciones de ingreso y salida de la región metropolitana, probablemente en los próximos días se va a evaluar eso. El gobierno lo que quiere, cuando anuncie esas medidas, poder implementarlas bien y no tener trastornos en su implementación.
¿Qué saben ustedes de los test rápidos? porque hay mucha preocupación en torno a que el test rápido suele arrojar muchos falsos negativos. Y entonces la gente se va tranquila pensando que no tiene el virus y lo tiene.
Es cierto que el test rápido puede dar falsos negativos. También es cierto que todo depende de cuándo usted se tome el examen. Si es muy precoz, puede dar más bien negativos. Si está con síntomas, puede dar menos veces negativo. Por lo tanto, hay que saber también cuándo es la indicación de hacerlo. Déjeme contarle también qué estamos entregando desde la Universidad Católica y desde las universidades, tanto la Católica como la Chile. La propuesta es levantar grupos interdisciplinarios de profesores, profesoras, académicos, investigadores, no solamente en el área de la salud, que es bien evidente todo lo que se requiere, no solamente en el área de la predicción, los modelos predictivos, matemáticos, sino que también, Mónica, ¿qué pasa con el tema del trabajo social? ¿Qué pasa con el tema psicológico, sociológico? ¿Cómo entendemos lo que la población está sintiendo en estos momentos? ¿Qué pasa con el tema logístico? Por lo tanto, los profesores de ingeniería, de trabajo social, de sociología, de psicología, de distintas carreras de la universidad, del derecho, de la educación, se están organizando en comisiones de trabajo para poder realmente aportar desde su conocimiento al manejo del problema. Y por último, una propuesta que hicimos desde la Universidad Católica y que yo la siento muy importante es que en esta ley para indultar a personas mayores de 65 años, a personas que tengan enfermedades crónicas, etcétera, nosotros hemos propuesto al gobierno, lo tomó bien el ministro del Interior y quiere que hagamos una propuesta con los parlamentarios, que se haga un indulto a las mujeres que hayan cumplido más del 75% de la condena. Hoy día el proyecto incluye solamente a las madres, a las mujeres que están embarazadas y a las mujeres que tienen edad o mayor o enfermedad crónica, pero pensamos que toda mujer que haya cumplido más del 75% de su condena, las mujeres tienen mucho menor índice de reincidencia, las mujeres van a colaborar en su domicilio, porque esto es traspasar la pena de cárcel por arresto domiciliario, y muchas veces esas mujeres van a cuidar a sus familiares, tanto niños como adultos mayores. Creo que desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista pensando en esa familia, esas mujeres pueden ser un factor muy, muy positivo para su propia familia. ¿Piensa usted que hoy día se está diciendo que hay cuarentena para todo adulto mayor de 80 años? Muchos de esos adultos mayores de 80 años no tienen quien los cuide.
No.
Y si tenemos mujeres que están cumpliendo una condena por un hecho delictual, si lo pudieran hacer en su casa, creo que habría un control sanitario importante, disminuiríamos la población penal de mujeres y entregaríamos herramientas para ella y sus familiares de contención en momentos tan difíciles como los que vivimos. Esa es una propuesta que hemos hecho y que vamos a perseguir que se pueda incluir en el proyecto de ley.
Sí, además que las mujeres cometen mucho menos delitos graves, supuesto, que los hombres.
Por supuesto, y se ha cumplido 75% de su condena. Y si
suelen
sabemos
ser cosas pequeñas los delitos que están las mujeres en la cárcel. Microtráfico
es lo principal.
Sí.
Y la posibilidad de que vaya a reincidir es muy baja. Va a estar en su domicilio. Yo creo que también va a sentir un espaldarazo de la sociedad si podemos lograr esto.
Uh-huh. Bueno, ¿se van a reunir el viernes de nuevo con la mesa?
Ya. Sí, el viernes de manera virtual y los martes de manera presencial.
Ya. ¿Y cuál es la minuta que piensa llevar usted para la próxima reunión?
Bueno, sí, hacer un seguimiento del test, del número de test realizados, cómo están los cobros, cómo está el manejo de los contactos.
Por eso voy a preguntar, se le pidió más transparencia al gobierno ayer, ¿no?, en la reunión, porque eso es lo que nos cuesta saber. En Chile no podemos saber bien cuántas camas UCI UTI hay, cuántos respiradores o ventiladores hay, cuántos test. Sí. Realmente hay una variedad de información y hasta para un periodista es difícil seguirle la pista.
Sí, yo creo que se le pidió más información. Yo diría que la transparencia está, lo que pasa es que la información tiene que estar localizada en sitios que sean accesibles. También le pedimos al ministro de Ciencia y accedió rápidamente a que los números, la información la pudieran utilizar los investigadores y especialistas, porque en ese sentido las simulaciones, los trabajos de predicción de tantos investigadores del sistema universitario del país requieren tener datos que sean únicos y confiables.
Y por último, rector, sé que se tiene que ir corriendo. ¿La Universidad Católica, el Hospital Clínico, tiene camas UTI, UCI, ventiladores que va a poder aportar?
Sí,
¿o ya los tiene ocupados?
No. Bueno, siempre se están utilizando, pero nuestra institución es la institución que tiene más camas UCI del sistema no estatal del país.
¿Ya?
Y tiene, digamos, programas de formación, etcétera, educación, investigación en el área. Por lo tanto, está todo esto disponible y hay un esfuerzo especial de nuestros intensivistas, tanto de adulto como de niño, para entregarle ese aporte al servicio público.
Muy bien, rector Ignacio Sánchez, se nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero tenemos que despedirlo cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos. Que esté muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un gusto, muchas gracias.
Y nosotros nos vamos corriendo cuando se anuncia que ya se confirma. El príncipe Carlos tiene coronavirus, está aislado en Escocia. Camila Parker Bowles, su esposa, no tiene síntomas aún, o sea, no está contagiada. Así que esas son las últimas novedades. Nos vamos, nos escuchamos mañana tempranito. Que esté bien. Buenos días.